Bienvenidos a Feedback. Acciones cotidianas para muchos humanos, y desgraciadamente no para todos, como la ingesta de alimentos, se podría poner en peligro en el futuro. A causa del aumento de la población y el agotamiento de los recursos naturales, cada vez será más difícil que la proporción de afortunados que consiguen satisfacer sus demandas nutricionales se mantenga en el futuro. Todo esto al mismo tiempo que unas élites seguirán manteniendo sus privilegios independientemente del coste en recursos y del coste en perjuicio para el resto de sus congéneres. La ciencia y la tecnología, bien utilizadas, pueden conseguir satisfacer la demanda alimentaria utilizando recursos tanto de nuestro planeta como quizá de otros lugares de nuestro sistema solar. Cambiar las estrategias de gestión de los recursos, incluidos los alimentos, depende del sentido en el que trabajen los científicos para solucionar este problema, aunque el verdadero problema consiste en que quienes realmente toman las decisiones ni suelen tener conocimientos científicos ni permitirán que se trabaje por el bien común. Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback. Las azafatas corrían sin cesar. Mi copiloto lloraba en el bar. Yo aquí perdido sin tu amor, de humanoides de color. Aquí en Feedback y vamos a hablar un poco de alimentos, de la alimentación en el futuro, y yo creo que en pocos sitios como aquí, como en este estudio, al lado de Roberto Pascual, podemos pensar en este gran problema de la humanidad y que tiene que ser abordado mediante procedimientos científicos y tecnológicos, relacionar esto con Saturno 3. Hola Roberto Pascual.
Hola Ángeles, encantado otra vez de estar aquí.
Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De esta gran película.
Gran película. Que además, hoy la sintonía de tu programa viene que ni pintada. Entre humanoides de color.
Sí, porque hay que decir, bueno, esta película la verdad es que no tuvo mucho éxito.
Incomprensiblemente.
Incomprensiblemente, totalmente. Es una película que se estrenó en 1980. La verdad es que tiene un gran director, Stanley Donen. Y salen tres estrellazas totalmente. Tenemos aquí a Kirk Douglas, que es el científico. Uh-huh. Tenemos a...
El investigador principal.
El investigador principal de este proyecto, que creo que no ha llegado a muy buen término este proyecto de investigación.
Va lenta la cosa.
Tenemos también a Farrah Fawcett.
La becaria.
Que... Bueno, sí, se supone que tiene formación científica, pero vamos, bueno, sí. Ya no es, forma parte del equipo investigador.
Dejémosla en postdoc.
Sí, es una postdoc, que ha hecho un postdoc muy particular, y que digamos que es una persona con la cual no se puede trabajar. Porque yo también, yo estoy con, como Kirk Douglas ahí, y con Farrah Fawcett, yo tampoco trabajaría.
Descentrado.
Claro. Que esto también nos va a dar para reflexionar mucho acerca si los científicos realmente se pueden centrar o no.
Con Farrah Fawcett corriendo alegremente por los pasillos y haciendo jogging como se hacía en los 80, malamente, se centra uno.
Y bueno, luego tenemos aquí al auditor.
Exactamente, a Harvey Keitel.
Exactamente, que irrumpe en su laboratorio porque pidiendo que rindan cuentas Kirk Douglas y Farrah Fawcett, que son Adam y Alex.
Y viendo cómo trabajaban aquellos dos, un auditor hacía falta.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos a situar un poco la película. Estamos en un tiempo, no lo indican, en el cual pues la humanidad se ha expandido a lo largo del sistema solar, no sabemos bien, pero bueno, hay gente, incluso Alex ni siquiera ha nacido en la Tierra, es humana, pero no ha nacido en la Tierra, y tenemos una línea de transbordadores espaciales que va de aquí para allá y que llega hasta Saturno. Uh-huh. Que es donde transcurre la acción, donde se desarrolla el proyecto de investigación.
Más concretamente a una de sus lunas, suponemos que Titán.
Sí, se supone que es Titán, que es la más grande, ¿no? Por lo uh-huh. menos la más conocida, aunque tiene una gran cantidad de satélites Saturno. Y allí están pues Adam y Alex investigando pues para conseguir generar alimentos para satisfacer las demandas de la Tierra.
Exactamente, la Tierra, por lo que les cuenta el auditor, las cosas van de mal en peor. Ellos están viviendo una realidad un poco ideal ahí en su laboratorio en Titán, mientras investigan para buscar formas más eficientes de generar alimento para toda la humanidad, pero digamos que tampoco es que tengan mucha prisa. Están ahí a otras cosas.
Vamos, digamos que se han enamorado.
Un poquito.
Un poquito. Y pues que trabajar poco, hombre. Trabajan, pero poco.
Lo que se ve en la película, entre poco y nada.
Pues eso, hacen deporte, toman algo de beber.
Corretean.
Corretean, pues están en la cama, etcétera. Así que no se centran mucho. Y también, pues, hombre, si quieres quitar el hambre en el mundo, pues no pongas solo a dos personas a trabajar, ¿no? También es verdad que ahí en la Tierra también se colaron un poco por falta de presupuesto, ya que haces todas las instalaciones, manda más gente, ¿no?
Exactamente. Yo creo que esta película es más bien apocalíptica, más que en el sentido de que se acaba el alimento, es que siguen los recortes. O sea, viajaremos a Titán, intentaremos terraformar planetas, pero van a seguir los recortes y al pobre Kirk Douglas le da solamente para un postdoc, que no le van a dar ni un Juan de la Cierva. Va a estar muy mal la cosa, señores, según Stanley Donen.
Entonces, tenemos ahí una gran inversión, o sea, también es mala política de gestión, porque todo lo que cuesta unas instalaciones en Saturno, que son fantásticas, la verdad es que está muy bien hecho, a mí me gusta uh-huh. mucho. De hecho, pues hay un detalle que está muy bien logrado, que es cuando van a entrar a las instalaciones de laboratorio y donde viven ellos, pues se tienen que descontaminar. Entonces entran con los trajes espaciales así súper plateaditos, súper brillantes, y parece como que se irradian, hay una luz, parece que es como ultravioleta, se irradian completamente cuando entran desde fuera con los trajes y luego ya pueden entrar dentro y pues ahí está muy a gustito, ¿verdad?
Demasiado.
Demasiado gustito. Y ellos están ahí tan tranquilos, pero de repente llega el auditor.
Ese auditor.
Ese gran hombre que llega allí. Bueno, hay que decir que esto es un spoiler, vamos a destripar la película.
Sí, vosotros la veis antes y luego escucháis el podcast.
Aunque bueno, también se puede hacer a la inversa, pero el que avisa no es traidor.
Ahí está, luego que no vengan aquí con las quejas.
En fin. Uy. Pues eso, que hay que advertir que esto es spoiler. Pues bueno, cuando va a llegar el auditor, resulta que el auditor no es el auditor que tenía que llegar.
El auditor original era una bellísima persona.
Bueno, tampoco lo sabemos.
No lo sabemos, pero vamos, no se merecía el final que tuvo.
Sí, porque bueno, y el capitán James, que era el auditor, que además va con algo para ayudarles, se supone que para ayudarles.
Sí, porque he visto que ellos no, pues hacía falta ahí alguna ayudita.
Sí, lo que no sé cómo sabían que iban tan atrasados.
Estas cosas se saben con los informes de de periodo. Al auditor hay que ir pasándole un informe de final de año, más o menos, para que vea los avances del proyecto y yo visto lo visto, poco avance.
Por eso, ¿tú crees que ya se olía la tostada por los informes?
Sí, vamos. Si nos la olimos nosotros en media hora de película.
Lo que pasa es que lo primero que sucede en la película es, digamos, la suplantación del auditor original por otro, pues que no tiene ya la cabeza, claro, muy bien.
Harvey Keitel es el malvado de la película, que luego al final, tan malvado no, se le va... Ahora hablaremos del robot.
Sí, exactamente, que en realidad es el... En teoría es el principal protagonista.
Sí.
Pero bueno, nosotros no le vamos a dar tanta importancia a Héctor, aunque la merece.
La merece, la merece.
Así que, bueno, pues Benson, Harvey Keitel, interpretado por Harvey Keitel, pues asesina de una manera, la verdad es que no entiendo mucho, porque tú ahí le das una palanca a la nave esa.
Claro, lo que hace el suplantador del auditor para cargarse al auditor es, una vez que está en los vestuarios con él, abre una compuerta, que ¿quién es el que ha puesto una compuerta con cuchillas en los vestuarios que si la abres da al espacio exterior? Pues un lumbreras que diseñó la nave.
Hombre, a lo mejor era para el agua de la ducha.
Claro.
Como era el vestuario. Si es un poco... No
por
sé.
No poner un extractor, pusieron una escotilla que daba el espacio.
Claro.
Pues bueno, Harvey Keitel, el malvado auditor, abre las compuertas, el auditor bondadoso se nos va volando al espacio.
Y se hace añicos ahí con las cuchillas estas.
Sí, sí,
las...
además añicos, quedan sí, sí. Cachos de auditor. Y es él el que se va a Saturno 3 a hacerle una visita a nuestros amigos Kirk Douglas y Farrah Fawcett, que hay que decir que Farrah Fawcett está estupendísima durante toda la película.
Exactamente, está guapísima. A mí me encanta cómo lo hace. Uh-huh. Y verla correr, porque bueno, cuando ya el robot les persigue, que verla correr por ahí con esa melena.
Esa melena que cambia de peinado, otra, vamos, investigar, ¿no? Pero un salón de peluquería tienen,
hombre,
que tener ahí para
hombre, ponerse. Es que muy lista para investigar ahí, pues
claro,
oye.
Que sí. Luego dicen de las rubias.
Claro.
Ah, envidia todo.
Envidia cochina. Pues una vez que Benson ha suplantado al auditor bondadoso, vamos a llamarle. Además, Benson, yo no sé si... Bueno, se supone que es su verdadero nombre, pero se ve cuando va a acceder a los vestuarios que hay como un control de acceso y pone Benson, como si fuera una marca comercial. Y digo, ¿será un enchufado?
Capaz.
Capaz, que es un enchufado que no tiene la cabeza bien.
Otra mala señal para el futuro, sí, los recortes y el enchufismo.
Sí, bien señalado. Sí, la verdad es que como no cambiamos de rumbo nos puede suceder.
Ahí está.
Y bueno, total, que llega ahí a la nave, claro, como llevan el casco ni se enteran de que ha suplantado al auditor bondadoso. Ahí también es verdad que los controles de acceso ahí puede entrar cualquiera.
Sí, aquello es una alegría.
Viva la Virgen. Y bueno, llega Saturno y se encuentra pues con lo que se encuentra.
Se encuentra con...
Con un señor maduro que la verdad es que tiene un buen cuerpo, porque...
Para la que tiene, sí.
Sí, sí. Y además, como hace, pues, se pasa el día haciendo pesas o jogging o lo que sea, pues está el hombre estupendo. Uh-huh. Y se encuentra con Farrah Fawcett.
Y le hace tilín.
Exactamente. Porque se ve que las condiciones de los que se dedican, de las personas que se dedican a este tipo de menesteres, que van por el espacio controlando y dedicándose a cuestiones logísticas, pues no es muy agradable.
Pues no, y también nos presenta una humanidad, digamos, un poquito que ha perdido su humanidad.
Sí.
Están acostumbrados a ir más a lo directo.
Exactamente. De hecho, Alex, que no nunca ha estado en la Tierra, parece más mucho más humana que los terrícolas, que los,
sí,
verdaderos terrícolas, en el sentido de que han nacido allí, porque, por ejemplo, no conocen, o por lo menos Benson, habla como que es algo normal, ahí no hay amor, solamente se utilizan los cuerpos.
Uh-huh.
Entonces, pues, nada, que él quiere usar su cuerpo.
Se empeña, la verdad.
Sí, hombre, tampoco le culpo, pero un poco brusco. Y también nos muestra un futuro en el que, claro, como pues estos viajes por el espacio, que no hay una serie de biorritmos, también las condiciones de vida deben ser bastante duras, pues se hinchan a drogas.
Uh-huh.
Pues hay un momento de la película que tiene un pastillero que ahí eso es...
Sí, sí, que se mete el pastillero de golpe.
aunque empieza por los sueños azules, que sí. Es una pastilla azul que, vamos, quieren introducir a Alex en el mundo de las drogas.
Ay, viejo truco.
El viejo truco, a ver si cuela.
Echaron algo en la bebida.
Y bueno, ellos ya llevaban 3 años trabajando en el laboratorio y claro, llega la hora de la auditoría, llega Benson y se enfada. Pero claro, él es el malo, pero tiene razón, porque han avanzado muy poco.
Yo, la verdad es que la película no deja claras en ningún momento cuáles son las intenciones de Benson. Suplantando al auditor, plantándose allí y total termina haciendo la misma faena. Monta el robot que ha llevado para ayudar
para ayudarles en teoría.
En el trabajo, pero se conecta él al robot. El robot tiene un dispositivo que aprende a través de los pensamientos de la persona que lo maneja.
Sí, tiene como una especie de cerebro, como una especie de una alargada que tiene ahí pues tejido cerebral. Y esto se supone que le permite aprender, aparte de lo que comentas. Tiene como una especie de direct input, ¿no? Como una especie de entrada directa por parte del cerebro de la persona que se encarga de su entrenamiento. Que encima, como es Benson, pues ahí ya empezamos mal.
Ahí, eso es lo malo. Ahí es donde empiezan las desgracias de nuestros protagonistas, cuando el robot empieza a aprender del cerebro de una persona que no está en sus cabales.
Y que además ha cometido asesinato.
Sí, sí. Pero claro, la pregunta es, ¿y a qué iba Benson? Porque para mí, Benson, al principio de la película, hace muy bien su trabajo. Os hemos montado aquí un chiringuito en una luna de Saturno para que investiguéis cómo producir alimentos para toda la humanidad. Y yo lo que estoy viendo aquí es que no, aquí no se avanza. Aquí estáis todo el día con la tontería, corriendo por pasillo para arriba, pasillo para abajo, que si hago deporte y resultados pocos.
Sí, la verdad es que tampoco muestra cómo ve él, o sea, no le da ningún informe en ningún momento. O sea,
no. Digamos
que ahí tampoco existe el tema de informes, o es tan evidente que no han trabajado que no hace falta.
Sí, pero cuando Benson le dice a Kirk Douglas que no han hecho nada en todo este tiempo, Kirk Douglas tampoco rechista.
Sí, no se defiende en ningún momento.
Y el que calla otorga. Aquí y en Titán.
Bueno, vamos a ver cómo este robot, que se supone que les tiene que ayudar a ellos, hay un momento que les dice que Benson le dice a ellos que ha traído un robot para ayudarles, para que avancen más en sus investigaciones. Alex le dice que ya tienen 2, 3 robots, pero no sirven para nada. Quiere decir que uno de ellos es como una especie de tanquecito que va por encima de la bancada.
Es más mono que otra cosa.
Sí, y luego hay como también un brazo robótico muy grande que supone que sirve pues para manipular muestras o, no sé, o modificar maquinaria. No se centran mucho en ese aspecto. Pero hay que decir que Héctor es un robot humanoide que tiene la cabeza muy pequeña, la cabeza prácticamente solamente son los ojos, pues son los sensores que tiene. Tiene pues un pecho muy grande.
Pechaco.
Tiene un pechaco ahí, que claro, ahí también es donde tiene el cerebro. Entonces, pues ahí está bien, se supone que está bien protegido. Es bípedo, con lo cual también tiene unos movimientos, es un poco Frankenstein en realidad.
Sí.
Héctor, de hecho, cuando lo está montando, cuando empieza a cobrar vida, digamos, pues empiezan ahí unos tubitos a llenarse de líquido. Y pues es como una especie de Frankenstein.
Sí, un renacer.
Exactamente, que no sé a qué nivel este robot les puede ayudar. Se supone que siendo más inteligente que los mismos científicos. Porque yo no.
Ahí no dicen nada en la película. Yo creo que tampoco, tampoco pretenden. El robot está hecho ahí para las carreras.
Exactamente.
Para meter caña. La película no da más que pensar sobre el futuro de la humanidad, si vamos a tener aquí más que espacio, comida para todos, si va a estar bien repartida o no, y qué podemos hacer para ir preparándonos.
Exactamente, sí, hay algunas investigaciones y hay muchas cosas que,
sí, sí.
Bueno, luego nos centraremos un poquito más en eso si tenemos tiempo. Y bueno, vamos a comentar también el hecho de que Héctor, en principio, pues iba a ser un asistente ideal, en teoría, para estos científicos, pero se tuerce la cosa porque la persona que lo programa no está bien.
No, la persona que lo programa, además, está coladita por Farrah Fawcett. ¿Y qué pasa? Pues que se transfiere esa obsesión al robot. Es decir, sin dar una opción a ver si de verdad es peligroso o no, que en principio no va a serlo.
Pero sí, la verdad es que ahí siempre, pues eso, las cosas no están claras e incluso puede ser, yo no sé si por parte de la industria también, si realmente les interesa o no esta comunicación más clara con respecto al tema de los transgénicos. No lo sé, porque deberían hacerlo. Y
sí.
Me sorprende también que no sé, da la sensación, por lo menos yo, o sea, en mi caso, que no tampoco controlo mucho el tema, me da la sensación de que pues que tampoco hay un gran interés. Sí que hay personas que defienden los transgénicos, muchos científicos los defienden, pero por parte de empresas.
Realmente tampoco sé por qué esta situación está así. Supongo que es más bien una falta de costumbre de comunicar por qué se hacen las cosas. No se tiene la costumbre de explicar al consumidor qué es lo que se ha hecho desde el momento en que se empieza a producir un alimento hasta que se envasa para llevarlo a la estantería del supermercado. Pero realmente no es, con los transgenes ha habido más barullo y sí que la opinión pública parece que se ha posicionado, pero realmente hay muchos temas en alimentación en los que se debería haber movilizado más la opinión pública y no lo ha hecho, como por ejemplo el tema de, podría ser conservantes, el tema del uso de pesticidas. A nadie le importa de qué tipo de cultivo viene la manzana que estamos comprando, qué pesticidas se han usado y cuáles no. Y sabemos que en ciertos sitios se pueden estar utilizando pesticidas que estén ya prohibidos. Entonces, ¿por qué por unos temas no nos preocupamos de que nos informen y por otros temas no damos ni la opción a ser informados? Yo creo que con el tema de los transgénicos y más, habiendo poblaciones del mundo en las que se está pasando realmente problemas de hambre, se debería dar una opción a que se nos explique y ser receptivos y abrir un poquito la mente.
Pues sí, a ver si entre todos conseguimos que se solucione el tema de la alimentación, que por desgracia, bueno, nunca hemos comido todo, la verdad, pero
no.
Estamos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante.
También no sé yo hasta qué punto es un tema de escasez, como un tema
de
mal reparto.
Exactamente, de reparto. Y bueno, ya llegamos al final de la película. Ya Héctor se ha hecho con el control. De hecho, creo, hay un momento que le quitan el cerebro, pues sustituye el cerebro, este tejido neuronal, por el cerebro de Benson. Porque hay un momento que me encanta, que se pone la cara de Benson en la cara de Héctor. Y nada, los pone a trabajar.
Sí, mano dura.
Claro, pero cuando ya los pone a trabajar, ya la cosa llega a su fin. Porque claro, el Adam, el mayor, el jefe de laboratorio, pues teme por Alex. Pero bueno, pero en este punto pues llega el mayor y se inmola para poder liberar a su chica. Porque claro, ya no se fía del robot.
Y ella coge tal disgusto que se hace una permanente y se va a la Tierra.
Sí, porque le promete que en algún momento ella visitará la Tierra. Entonces se hace la permanente y va.
A mí me encanta ese momento de he perdido mi trabajo, he perdido mi investigación, he perdido el amor, me voy a rizar el pelo.
Oye, pues así se anima la chica, ¿eh?
Pues sí. Hombre, no llevaba muy buena cara de camino a la Tierra.
Sí, hombre, pues todo el trabajo, poco, pero todo el trabajo que había hecho se va por el desagüe y pierde a la persona de la que estaba enamorada. Y después algo traumático porque, bueno, las persecuciones, hay que decirlo, las persecuciones por las instalaciones del laboratorio eran bastante angustiosas. Y con esa banda sonora de Elmer Bernstein ahí, tit, 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 tit. Pues yo lo he pasado mal.
Sí, se pasa muy mal.
Así que, pues eso, ya tenemos a Alex de camino a la Tierra, el mayor muerto, Héctor ya, bueno, muerto, pues desmantelado totalmente.
Sí,
esperemos.
Hombre, a ver si hubiera un Saturno 4, ojalá.
Ojalá, sí, porque hay un momento que lo desmantelan, pero tampoco se aseguran mucho de que está desmantelado y él mismo se vuelve a armar. Pero supone que esta vez ya vemos muchos trozos cuando...
Sí, además que esta vez ya se ha mojado.
Estalla la bomba, sí, se ha mojado. Bueno, se había mojado antes también y el tío sobrevivió, ¿eh? Pero aquí se supone que hay trozos muy pequeñitos y ya no sería capaz de volver a recomponerse. Así que, bueno, pues ya hemos terminado la película.
que nos deja muy buen sabor de boca. Que este a mí... Saturno 3. A mí, yo de esta sí que agradecería un remake, pero un remake más a lo Contagio, con chicha científica. Que se mojen, a ver qué estaban haciendo en Titán. Terraformación, estudios sobre nuevas formas de cultivo. Pensaban traerlo a la Tierra, pensaban que nos fuéramos allí.
Pues sí.
Era privado, era público.
Pues algo como Prometeus.
A lo
pues una,
Prometeus.
Una falsa precuela o algo
sí,
así.
Es verdad.
A mí me encantaría.
Saturno 2.
Exactamente.
Y si os gusta, haremos la 1.
Ojalá pudiéramos estar más tiempo hablando, pero Roberto y yo nos tenemos que ir a los laboratorios.
Sí, a retozar por los pasillos un ratito.
Bueno, a para trabajar. Que sí. Cada cosa tiene, cada sitio tiene sus utilidades, que si no, la ciencia no avanzaría.
Y en el laboratorio y productos peligrosos, no retocéis nunca en un laboratorio, que luego vienen los llantos.
Y muchas gracias a esta película, Saturno 3, y a, bueno, a todas las personas implicadas. Con un beso muy, muy especial a Farrah Fawcett, que quién nos iba a decir a nosotros que Farrah Fawcett nos iba a hacer hablar de ciencia.
Y a ella.
Y nosotros nos vemos en la próxima edición de Feedback, en la página de Feedback en Facebook, en la página web feedbackciencia.com y también en el Twitter Espacio Feedback. Y nos vamos a despedir también homenajeando a Farrah Fawcett con un gran artista,
Fabio McNamara, y su super canción Boogie Movie.
Y muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.
Defensores de Roma, Coliseo, Senado y pueblo romano, aquí tenemos para todos pan, circo y boogie boogie. Eres un black sapphire. Eres un Fury Stardust. Eres un telefilm. Ya has instalado un sensor para detectar amor. Eres muy hueca. Eres muy superlista. Eres muy termina y tan bonita.
Eres mi insurrectanina.
Aparta chocho rosa, mucho plano bonita. Eres John, eres Collins, eres Lata Collins.
¡Oh! Eres Farra, eres Mayo, eres Farra, Fantas Mayo. Eres Yaki, eres O, eres Yaki O, Yaki O. Bailan el boogie, te saludan.